ese mártir hermano, que el mártir se llamó, ay, se llamó.
Aquí, Radio Martí, transmitiendo para Cuba desde Miami, Florida, Estados Unidos de América.
Cerca de 30 damas de blanco detenidas el domingo. Algunas lograron burlar la vigilancia y pudieron asistir a misa. El gobierno local de Santiago de Cuba se muestra supuestamente dispuesto a negociar los reclamos de los transportistas privados. Grafitero cubano critica la UNIAC y cuestiona política cultural del gobierno. En Venezuela, la oposición anuncia que se va a reunir en Barbados con representantes del régimen de Maduro. Washington advierte de más sanciones contra Irán. El Organismo de Energía Internacional convoca reunión extraordinaria para el miércoles. Y Estados Unidos anuncia creación de Comisión de Derechos Humanos tras su salida del Consejo en Ginebra.
Radio Martí Noticias.
Saludos amigos, bienvenidos. Esta es Radio Martí Noticias a las 12 meridiano. Con el acontecer de Cuba, Venezuela y el resto del mundo. En el control de audio, Delfín Coca. La producción es de Pedro Corzo. En la sala de redacción, Alex Rivero, Ivette Pacheco, Ada Balda y Pedro Corzo. Y aquí en el estudio, en la presentación de las noticias, Eduardo Luján y Rafael Martínez Sixto. Comenzamos ya.
A pesar de que fuerzas combinadas de la Policía Nacional Revolucionaria y la Seguridad del Estado detuvieron al menos a 26 damas de blanco, varias de sus integrantes pudieron asistir a misa para continuar pidiendo por la excarcelación de todos los presos políticos y el respeto de los derechos humanos en la isla. Desde La Habana, el expreso político Ángel Moya tiene más información.
191 domingos represivos contra la tentativa de damas de blanco de llegar a misa y contra la campaña Todos Marchamos por la Liberación de los Presos Políticos Cubanos. Hasta el momento, fuerzas represivas del régimen comunista de Cuba, por orden del Departamento de Seguridad del Estado, han arrestado 26 damas de blanco en toda Cuba. En La Habana, 4, en Matanzas, 17, 2 en Guantánamo y 3 en Santiago de Cuba. A las 3 de Santiago de Cuba, la abandonaron en la autopista de esa provincia oriental a su suerte. Pese a los operativos represivos, varias damas de blanco lograron llegar a misa en varias iglesias de Cuba, con excepción de la de Santa Rita, ubicada en Miramar, La Habana. Cada domingo las fuerzas represivas se despliegan en los alrededores de la iglesia de Santa Rita con el objetivo de arrestar a las damas de blanco que intenten entrar al lugar. Por otra parte, con el objetivo de esconder a los represores y dificultar la toma de imágenes, el Departamento de Seguridad de Estado incorporó por segunda ocasión al despliegue represivo un camión de la industria alimenticia, en este caso de la industria láctea. Agregamos que continúa la práctica de los carceleros de someter a castigo a presos políticos por orden del Departamento de Seguridad del Estado si realizan denuncias desde la prisión y si llaman a la sede de las damas de blanco desde La Habana, Cuba, a Gemoy Acosta, excarcelado político y de conciencia.
Las damas de blanco Berta Soler y Zulema Jiménez, que salieron ayer domingo de la sede del movimiento, figuran entre las detenidas el domingo. Hasta el momento se desconoce su paradero.
Y en Santiago de Cuba, después de un ultimátum, al parecer las autoridades están dispuestas a negociar. Lo decimos porque el primer secretario del Partido Comunista, ahí en Santiago, ha convocado a la Asamblea Provincial para tratar la crisis de los transportistas privados. Tomás Cardoso tiene la información.
Ante la paralización del transporte privado en la provincia de Santiago de Cuba debido al tope de precios fijados por las autoridades desde el pasado 24 de junio, así como el plazo que le habían dado a los cuentapropistas para que se reintegraran a dar servicio, el primer secretario del partido en el territorio, Lázaro Expósito Canto, se reunió con los transportistas el pasado miércoles en el Teatro Heredia y decidió convocar a la Asamblea Provincial para que los delegados decidan sobre el precio a cobrar, informa el líder juvenil de la Unión Patriótica de Cuba, Carlos Amel Oliva.
El la reunión que ellos sostuvieron, el Teatro Heredia, con el primer secretario del partido, Lázaro Espósito, es que le dijo que, mirando la situación, que iba a consultar con el pueblo. Eso es lo que al parecer están haciendo, ellos llaman consultar con el pueblo a reunirla a la asamblea.
Según el activista, ante la seriedad de las afectaciones del transporte en el territorio, parece que las autoridades quieren dar un paso atrás para salir de la crisis, mientras que los cuentapropistas han decidido esperar por la reunión de la asamblea para luego regresar al trabajo.
Y decirle que el pueblo decidió que las cosas continuaran como hasta ahora, porque es preferible eso a seguir adelante con la actual crisis que ha generado el paro de transporte.
Las autoridades del Consejo de la Administración Provincial le habían dado un ultimátum hasta el viernes 5 para que regresaran al trabajo los choferes y que debían aceptar el precio topado. Tomás Cardoso, Radio y Televisión Martí.
Residentes en Baracoa, Guantánamo, cuyas viviendas fueron afectadas por el impacto en esa localidad de los huracanes Ike, Sandy y Matthew, continúan en 2019 en condiciones de hacinamiento y sometidos a altas temperaturas en espacios denominados facilidades temporales. Desde esa localidad, el activista Francisco Luis Manzaneo Ortiz dijo a Radio Martí que, aunque se han comenzado a construir algunas viviendas, aún son muchos los afectados.
Muchas personas todavía están viviendo en un crítico hacinamiento, no tienen una vivienda y las que tienen son de pésimo estado constructivo, como son las llamadas facilidades temporales, que ahora en este mes con el intenso calor, con temperaturas de 34, 35 grados, las personas tienen que salir de ahí porque no soportan estar ahí ni siquiera una hora, porque la teja que les facilitaron son tejas infinitas de cartón que la utilizan para tapar el cultivo del tabaco, y entonces el calor que desprenden esta teja no permiten que esas personas estén ahí, tienen que salir y dejar su casa, por lo menos hasta que ya esté cayendo la tarde. Así que muchas personas viviendo en facilidades temporales no le han facilitado todavía materiales de construcción y se encuentran viviendo en un crítico hacinamiento ahí, esperando verlo en un limbo. En un limbo están esa persona ahí, familia, niños, ancianos, inclusive personas que están en fase terminal viviendo en esa crítica situación. Fue cuando pasó el huracán ahí por acá que destruyó cuantiosa muebles y vivienda. Después, en el 2012 pasó el Sandy también, y ahora sube el 2016 cuando pasó el huracán más. Hay un lugar aquí que se llama el Toa, donde hay personas viviendo ahí también en albergue, antes de que pasara el huracán ahí en el 2008. Donde sí se está construyendo vivienda en un lugar que se llama Paso de Cuba, que se están haciendo un edificio para que ya hay algunas personas que están habitándola. Entonces, lo que sí tienen es que destruir la facilidad temporal y ir a vivir allí, por lo menos esa persona, para esa casa de apartamento, esos edificios que están haciendo ahí en Paso de Cuba.
Y las nuevas obras del grafitero Julier P. critican duramente a la UNIAC y cuestionan las consecuencias de la política cultural acatada por la institución para el arte cubano. Yolanda Huerga tiene las declaraciones del artista.
El grafitero cubano Julier Rodríguez Pérez, conocido como Julier P., inició la serie Regalos, compuesta de obras en las que manifiesta su rechazo a la actitud de los directivos de la Unión de Escritores y Artistas de Cuba.
A partir de que me prohibieron pintar las paredes, entonces es que empecé a utilizar los escombros para seguir expresando lo que siento, ¿no?
Julier P. comenzó a ser hostigado en 2017 por las autoridades cubanas por pintar sus obras en paredes ruinosas de La Habana. Fue arrestado y acusado de daño a la propiedad social y obligado a borrar toda su obra.
Es a partir de la postura que tiene la unidad ahora mismo y los miembros ahora mismo de la unidad, que sencillamente es una postura súper apática y que para nada está representando los intereses de la mayoría de los artistas cubanos. La misma postura hermética, extremista, censuradora, controladora y sin respetar la libertad de expresión.
Tras la prohibición que le hicieran las autoridades, el artista buscó otros espacios. Ahora está pintando en lienzo y en escombros que se acumulan en las calles. En dos pedazos de mampostería dibujó dos nuevos grafitis que muestran figuras caricaturescas, genuflexas o apáticas, junto al nombre de la UNEAD, y los ubicó uno frente a la puerta del Museo Nacional de Bellas Artes y el otro en el Parque del Curita, en el municipio Centro Habana.
Acometen orden, eso está trayendo consecuencias graves para la creación del arte en Cuba y para los artistas cubanos.
Yolanda Huerga, Radio Martí.
El periodista cubano José Raúl Gallegos calificó de amenazante el recién publicado decreto ley 370 sobre la informatización de la sociedad en Cuba.
Gallegos escribe en Facebook que, en lo que respecta a la limitación de la libertad de expresión, las sombras son demasiado preocupantes.
Gallegos alerta que el artículo 68 señala como infracción difundir en las redes públicas información contraria al interés social, la moral, las buenas costumbres y la integridad de las personas.
Y se pregunta, ¿qué es el interés social? ¿Cuáles son la moral y las buenas costumbres? ¿Quién lo determina?
Además, dice que los encargados de detectar a quienes incurran en esas violaciones y aplicar las sanciones serán inspectores designados por el Ministerio de Comunicaciones y las administraciones locales del Poder Popular.
En ese contexto, dice que en tiempos en que una parte de la ciudadanía cubana comienza a encarar a los gobernantes en las redes, a organizar reclamos, este decreto ley se presenta como una amenaza. Amigos, son las 12:10. Estamos ahora refiriéndonos a lo que está pasando en Venezuela. En las últimas horas, el presidente interino Juan Guaidó ha anunciado que una delegación acudirá a Barbados para sostener una tercera ronda de conversaciones con representantes del gobierno en disputa de Nicolás Maduro. Y todo esto bajo la mediación de Noruega. Carolina Alcalde amplía desde Caracas.
Otro paso más por la lucha por el arte independiente en Cuba, generando espacio para artistas que no tienen espacio, vengan y canten también, artistas cubanos de hip hop, de reggae.
A través de su cuenta en Twitter, el presidente interino de Venezuela, Juan Guaidó, reiteró que se encuentran liderando el trabajo en todos los espacios que acerquen a la libertad y anunció mediante un comunicado que bajo la mediación del Reino de Noruega, sus delegados acudirán a Barbados para asistir a una reunión con representantes de lo que calificó como gobierno usurpador de Nicolás Maduro. Insistió en que toda propuesta debe pasar por la hoja de ruta trazada desde enero, es decir, cese de la usurpación, gobierno de transición y elecciones libres. Horas antes había informado que la Asamblea Nacional aprobará el reingreso de Venezuela al Tratado Interamericano de Asistencia Recíproca, TIAR, el cual fue aprobado en primera discusión recientemente. Se trata de un mecanismo que podría abrir las puertas a una cooperación internacional en el país. El 5 de julio, el mandatario interino ya había adelantado que lideraría una serie de acciones que lleven a una transición en el país.
Asumo mi responsabilidad de las acciones que vamos a liderar, de las acciones que tenemos que hacer, lo que vamos a invocar, del acompañamiento a nuestra gente. Asumo nuestra responsabilidad. Y en una y otra manifestación le he pedido confianza en ustedes, en Venezuela, en lo que vamos a construir, no en el país que fuimos. El país que fuimos nos trajo al hoy y a la hora.
Jorge Rodríguez, ministro de Comunicación del gobierno en disputa, reaccionó asegurando que la historia reconocería lo que definió como tenaz talante para el diálogo que ha demostrado el gobierno. Por su parte, poco antes, el presidente del gobierno en disputa, Nicolás Maduro, escribió en su cuenta en Twitter que la mayor garantía de paz para el pueblo venezolano es el diálogo e insistió en que es el mecanismo de entendimiento de todos los factores de la vida nacional. Carolina Alcalde, Voz de América, Caracas.
El general en jefe Vladimir Padrino López fue ratificado el domingo como ministro de Defensa del disputado gobierno de Nicolás Maduro.
Durante el acto de juramentación de nuevos miembros de la Fuerza Armada Nacional Bolivariana, Maduro apoyó a Padrino López por su brillo, inteligencia, liderazgo militar y lealtad al frente del Ministerio del Poder Popular para la Defensa.
Padrino López, de 56 años de edad, es uno de los ministros que más años ha formado parte del equipo de Maduro. Y también es uno de los de mayor permanencia en el Ministerio de Defensa en la historia del país, asumiendo en 2014.
Y la crisis en la salud se agudiza en Venezuela. Y ahora toca a los indígenas, en este caso a los indígenas Yupa, que sufren la vuelta de la malaria. Un equipo de France Press tiene la información.
La crisis venezolana se ha colado incluso en las profundidades de la selva. En el Tucuco, un pueblo al pie de las montañas que cruzan la frontera con Colombia, se encuentra el asentamiento más grande de indígenas Yupa. Y al igual que en el resto del país, la malaria o paludismo, que era un mal erradicado, los ha vuelto a atacar duramente.
Bueno, ahí me duró 5 días. Después, cuando comenzaba a tomar el tratamiento, a los 2 días fue que se nos quitó el. Bueno, y después cayó el bebé también. El chiquitico también agarró paludismo también.
El Tucuco es afectado por el Plasmodium vivax, una forma de malaria menos letal que la otra cepa, Plasmodium falciparum, que prevalece en las regiones amazónicas del sureste de Venezuela. En la zona labora una misión católica que atiende a la población.
Esto es una zona endémica de paludismo, de malaria. Esto sucedió porque el gobierno eliminó el programa de fumigación y de entrega de tratamientos en las comunidades.
No hay estadísticas oficiales sobre la malaria en Tucuco ni sobre el número de muertes que causa, pero los médicos están alarmados con el panorama que enfrentan. Hasta ahora, Venezuela podía presumir de ser el primero en el mundo en erradicar la malaria en 1961, pero la expansión de la enfermedad ha ido de la mano con la profundización de la crisis.
Una falla eléctrica detuvo el mayor complejo refinador de Venezuela, Muay y Cardón, dijeron dos fuentes de la estatal PDVSA.
El problema se originó en un turbogenerador y el apagón general en esa zona se debe a que todo el circuito está interconectado, según dijo a Reuters un empleado de la instalación.
Las refinerías controladas por fuerzas leales a Nicolás Maduro forman parte del centro de refinación Paraguaná y vienen operando muy por debajo de su capacidad instalada de 955 mil barriles por día de crudo.
Amigos, ya son las 12:15. Tenemos ahora la información del tiempo, como siempre, con Lázaro Domínguez. Cosme, un huracán por allá por el Pacífico y ondas tropicales por acá por el Atlántico. Así que tiene usted la palabra, Lázaro.
Gracias, Rafael. Por favor, saluda a Eduardo y a Pedro y a los amigos de Radio Martí. Bueno, Rafael, tú conoces la historia de esta sinopsis desde la madrugada, y es que un débil centro de bajas presiones se ha estado desarrollando entre Georgia y Alabama, y esta noche se va a mover al sur sobre la bahía de Pensacola. Este centro de bajas presiones se profundizará durante el miércoles y el jueves con posibilidades de adquirir características tropicales y en consecuencia estimulando los nublados y las lluvias sobre el centro y el sur de la Florida. Para Cuba, un poco más al sur de este sistema, tendremos cielos parcialmente nublados en casi todo el país con chubascos y tormentas eléctricas más frecuentes en zonas del interior cerca de la costa sur. Será una tarde calurosa con máximas entre los 31 y los 34 grados Celsius. Los vientos son variables débiles. Habrá poco oleaje en ambos litorales orientales, pero mar tranquila en el resto de los litorales. Hasta aquí, Rafael, el estado del tiempo.
Son las 12:17. El presidente Donald Trump ha advertido a Irán que sea cuidadoso. Y la advertencia viene después de que Teherán haya anunciado que está impulsando el enriquecimiento de uranio. Por ejemplo, tenemos la información de que Irán ha empezado a enriquecer uranio hoy a 4.5% y el límite era 3.67. Vamos a conocer más con Luis Alberto Facal.
El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, advirtió a Irán que es mejor que sea cuidadoso después de que Teherán dijo el domingo que estaba impulsando el enriquecimiento de uranio más allá de los límites establecidos en el acuerdo nuclear de 2015. Irán mejor sea cuidadoso porque enriquece por una razón y no le diré cuál es esa razón, pero no es buena y mejor sea cuidadoso. Trump, quien habló con los reporteros al abordar el Air Force One de regreso a la Casa Blanca desde Nueva Jersey el domingo, no indicó ninguna reacción específica que su gobierno estuviera considerando, pero reiteró la posición de que Irán nunca tendrá un arma nuclear. El presidente hizo su comentario horas después de que el secretario de Estado Mike Pompeo tuiteó que la decisión de Irán conducirá a más aislamiento y sanciones, escribió Pompeo. Por su parte, Gran Bretaña instó a Irán a detener e invertir inmediatamente todas las acciones que son inconsistentes con el acuerdo, según el cual aceptó restricciones a su programa nuclear a cambio de alivio de las sanciones económicas. Francia dijo que la medida de Irán fue una violación del pacto internacional. Entre tanto, el primer ministro israelí Benjamin Netanyahu dijo que el enriquecimiento de uranio de Irán se produce por una razón y solo una razón: es para la creación de bombas atómicas. Luis Alberto Facal, Voz de América, Washington.
China lamentó hoy la decisión de Irán de romper los límites de enriquecimiento de uranio fijados en el acuerdo nuclear 2015 y pidió a la comunidad internacional soluciones diplomáticas para reducir las tensiones.
Así lo dio a conocer el portavoz de Exteriores de China, Geng Shuang.
El funcionario también recordó que la región del Golfo tiene una especial importancia sobre el suministro de energía y sobre la estabilidad y la seguridad global.
China, al igual que Rusia, son dos de los países firmantes del acuerdo nuclear. También están Francia, Gran Bretaña y, por supuesto, Estados Unidos, que se retiró del acuerdo. Entre tanto, el secretario de Estado Mike Pompeo anunciaba hoy también la creación de una comisión sobre derechos humanos. Dejemos que Michelle Sagué nos informe al respecto.
Pompeo anunció la creación de la Comisión de Derechos Inalienables, grupo que lo asesorará sobre el tema de derechos humanos.
The commission is composed of human rights experts.
Dice Pompeo que la comisión está compuesta de expertos en derechos humanos, filósofos, activistas, republicanos y demócratas de diferentes antecedentes y creencias, que le proveerán asesoramiento sobre los derechos humanos basados en los principios fundadores de Estados Unidos y la Declaración de 1948 de Derechos Humanos. Pompeo señaló que la comisión tendrá como tarea guiar la política exterior de Estados Unidos para que, como dijo, el discurso sobre derechos humanos no se corrompa, ni se secuestre, ni se use para propósitos dudosos o malignos. La comisión estará presidida por la profesora Mary Ann Glendon, graduada de la Facultad de Derecho de la Universidad de Harvard. La creación de la comisión ha sido criticada por algunos grupos de derechos humanos. El grupo Human Rights First señaló que la misma fue creada sin la participación de los expertos en derechos humanos del Departamento de Estado ni del Congreso, mientras que Amnistía Internacional dijo que la administración debería usar los acuerdos que ya están en vigor. Desde Washington, para Radio y Televisión Martí, les habló Michelle Sagué.
El presidente Donald Trump alcanzó su punto más alto de aprobación desde que asumió el cargo, según una encuesta del periódico The Washington Post y la cadena ABC News, difundida el domingo.
El sondeo muestra que el 47% de los estadounidenses aprueba el trabajo que Trump está haciendo en la Casa Blanca, en lo que supone un incremento desde el mes de abril, cuando 42% avalaba la gestión del mandatario.
No obstante, y de cara a las elecciones de noviembre de 2020, en un enfrentamiento con los posibles candidatos demócratas a la presidencia, Joe Biden supera a Trump por 10 puntos, el único demócrata en hacerlo.
Son las 12:21. Mantenga la sintonía. Y si de mantener la sintonía se trata, pues vamos a seguir con más información.
RM en el aire.
Por Radio Martí, abran puertas y ventanas.
Una revista de variedades con María Elena Páez. Invitados especiales, noticias, comentarios, efemérides, el horóscopo, sorpresas y mucha música. RM en el aire.
Por Radio Martí.
Sábados y domingos a las 8 de la mañana.
Son las 12:22. Estamos siguiendo con mucha atención lo que está pasando en Hong Kong. Las protestas continúan. Ayer fue un día agitado también, pero algunos expertos señalan que fue una sesión relativamente tranquila. Decenas de miles de personas, muchas de ellas con camisas negras y algunas con banderas británicas de la era colonial, marcharon allí interpelando a los habitantes de la China continental en otra protesta de un movimiento que realmente no da señales de ceder. Conozcamos detalles con este informe de France Press.
Nuevos enfrentamientos entre manifestantes y la policía en Hong Kong. Elementos antidisturbios cargaron el domingo por la noche contra los participantes de una protesta al término de una jornada en la que decenas de miles de personas marcharon contra el gobierno local. La movilización recorrió las calles de Tsim Sha Tsui, un barrio muy concurrido por turistas chinos, en la parte continental de Hong Kong. Los manifestantes querían explicar el movimiento a los chinos del continente, donde las protestas son presentadas como violentas y orquestadas desde el extranjero para desestabilizar a China. Los inconformes también llegaron a la estación de trenes de West Kowloon, inaugurada en septiembre pasado para conectar a Hong Kong con la red ferroviaria china de alta velocidad. Los opositores denuncian la presencia de autoridades chinas de inmigración y aduanas, así como la jurisdicción de Pekín sobre los andenes, pese a que la estación está a kilómetros de la frontera.
La ONG Save the Children dijo en un comunicado que la tasa de mortalidad por cólera en Yemen se ha duplicado ese año y el número de personas que han muerto en los últimos 6 meses es 9 veces mayor que en el mismo periodo del año pasado.
En cifras, la organización no gubernamental Save the Children indica que 193 niños han muerto por cólera en Yemen este año y que en la primera mitad del 2019 se han registrado 203.000 casos de menores de 15 años afectados por esta enfermedad.
Según Save the Children, más de 3 millones de niños no tienen acceso a agua potable y 14 millones de personas se encuentran al borde de la inanición en Yemen.
Y de Yemen a la República Democrática del Congo. La Corte Penal Internacional ha declarado hoy lunes culpable de 13 crímenes de guerra y 5 de lesa humanidad a un ex jefe de milicias del Congo, Bosco Ntaganda, apodado Terminator.
En los alegatos finales del juicio en La Haya, Holanda, el Terminator se declaró inocente de todos los cargos y afirmó que él era un revolucionario y no un criminal.
Sobre Terminator pesan acusaciones de permitir violaciones a menores de edad, reclutar a niños soldados y también masacrar a la población civil en la provincia de Ituri, en el norte de la República Democrática del Congo.
Los conservadores liderados por Kyriakos Mitsotakis se impusieron el domingo en las legislativas de Grecia sobre el primer ministro de izquierda Alexis Tsipras, acusado de traicionar a su electorado continuando con el ajuste tras las crisis. Desde Atenas, un equipo de la AFP informó con más detalles.
Πριν από λίγο επικοινώνησα με τον Κυριάκο Μητσοτάκη.
Derrota en Grecia para el primer ministro de izquierda, Alexis Tsipras. Los conservadores liderados por Kyriakos Mitsotakis se impusieron con claridad el domingo en las elecciones legislativas. Luego de los primeros resultados, Tsipras reconoció su derrota. Y Mitsotakis, un diplomado en Harvard de 51 años, prometió relanzar la economía y dejar atrás la crisis. La elección de este hijo de un ex primer ministro, descendiente de una gran dinastía política, significa un regreso a la familiocracia en el gobierno griego. Una tradición que Tsipras interrumpió cuando llegó al poder en 2015, en pleno caos en Grecia por la crisis de la deuda y la cura de austeridad impuesta por sus acreedores. Pero según los analistas, luego de 4 años de gobierno, los electores no perdonaron a Tsipras sus promesas incumplidas ni sus duras medidas fiscales dictadas por la Unión Europea para evitar la posibilidad de una salida del país del bloque comunitario.
En el Vaticano, el Papa Francisco oró ayer por las víctimas de un atentado con bomba contra un campo de migrantes en Libia ocurrido la semana pasada. El Papa pidió establecer corredores humanitarios para los más vulnerables.
Cari fratelli e sorelle,
queridos hermanos y hermanas,
aunque se sono passati alcuni giorni, invito a pregare per le povere persone inermi.
Si bien han transcurrido algunos días, los invito a orar por las pobres personas inermes, asesinadas o heridas por el ataque aéreo que golpeó un centro de detención para migrantes en Libia. La comunidad internacional no puede tolerar hechos tan graves. Rezo por las víctimas. Que el Dios de la paz acoja a los difuntos y sostenga a los heridos. Espero que se organicen de modo extendido y concertado los corredores humanitarios para los inmigrantes más necesitados. Recuerdo también a todas las víctimas de las recientes masacres que se han llevado a cabo en Afganistán, Malí, Burkina Faso y Níger.
El hielo marino alrededor de la Antártida se ha desplomado desde un máximo histórico hasta un mínimo histórico en solo 3 años. Lo dice un informe de la NASA. Miguel Ángel Rivera amplía.
Mientras el hielo marino en el océano Ártico se estaba derritiendo constantemente, el anillo de hielo flotante de la Antártida crecía constantemente, hasta el 2014.
En solo 3 años, a partir del 2017, perdió un poco más de 2 millones de kilómetros cuadrados de hielo, y eso es un poco más grande que el área de México.
Más de 3 décadas y media de la ganancia de hielo de la Antártida se desvanecieron en solo 3 años, derritiéndose más rápidamente de lo que está sucediendo en el Ártico. El consenso científico es que la pérdida de hielo marino en el Ártico está relacionada con el calentamiento del aire y del agua de mar. Los investigadores aún están buscando una explicación para el drástico declive en la Antártida,
Después del 2014, cuando ocurrió esta gran disminución, hay algunos intentos de relacionarla con algo que está sucediendo en la atmósfera o en los océanos, y ha habido algunas indicaciones de que podría haber sido aire caliente proveniente del norte, y en el mar de Ross podría haber sido razones ligeramente diferentes.
Cualquiera sea la razón, la tendencia tiene implicaciones de gran alcance para el ecosistema polar y la Tierra en su totalidad. A diferencia de la brillante superficie del hielo reflectante, el agua del océano oscuro absorbe la luz solar, atrapa el calor y conduce a un ciclo de calentamiento continuo. Los científicos todavía están investigando en la Antártida en busca de explicaciones y soluciones. Miguel Ángel Rivera, Voz de América.
Radio Martí. El mundo de la información para toda Cuba, las 24 horas del día. Radio Martí, por los 1180 AM, por nuestras frecuencias de onda corta, y por martinoticias.com. Radio Martí, siempre contigo.
Saludos amigos, son las 12:30 minutos, estamos comenzando ya la segunda y última media hora de transmisión de Radio Martí Noticias a las 12 meridiano. Aquí seguimos en el control de audio Delfín Coca, la producción es de Pedro Corzo, en la sala de redacción Alex Rivero y Beb Pacheco y Ada Balda. Y ante el micrófono en la presentación de las noticias Eduardo Luján y Rafael Martínez Sixto.
Las autoridades pusieron en libertad por cumplimiento de condena a la dama de blanco Yolanda Santana, mientras sigue hospitalizada otra de las integrantes del grupo. Este es el informe que nos ofrece Yolanda Huerga.
La dama de blanco y presa política Yolanda Santana fue liberada el viernes tras cumplir íntegramente su condena de un año de privación de libertad por no pagar las multas que la seguridad del Estado le impuso por el supuesto delito de violar el cordón de seguridad que establecen las fuerzas represivas alrededor de las viviendas de las damas de blanco.
Me dijeron que yo debía una multa de 18.060 pesos. Cuando vamos a juicio, esta multa se cayó. Fue preparado por el Departamento de Seguridad del Estado.
Durante su confinamiento en la cárcel del Guatao, Santana se preguntó numerosas veces a dónde iría a parar el dinero si ella hubiera pagado las falsas multas impuestas.
Si yo hubiese pagado toda esa falta, ¿a los bolsillos de quién iría?
Por otro lado, los médicos que atienden a la presa política, también dama de blanco, Xiomara de las Mercedes Cruz Miranda, siguen sin determinar la enfermedad que la queja y que la mantiene desde hace más de 2 meses en el Hospital Provincial de Ciego de Ávila, según explicó su hija Clara de las Mercedes Cruz Iznaga.
Son unas ampollas que cuando se les revienta, se le ponen como si fueran quemadas en todo el cuerpo. El matólogo es el único que la ha visto y él no ha dado con lo que ella tiene. De todo le han hecho todo tipo de análisis. Y todo le han dado negativo, menos la hemoglobina, que le dio en 7 de hemoglobina. Entonces es antibiótico y antibiótico.
La Unión Patriótica de Cuba ha alertado que Xiomara fue llevada a prisión totalmente sana y que las condiciones infrahumanas en que viven los reos en Cuba los llevan a quedar en condiciones deplorables de salud. Yolanda Huerga, Radio Martí.
Al menos 5 miembros del Foro Antitotalitario Unido, FANTU, fueron arrestados por varias horas durante la semana pasada. Esto fue en las provincias de Villa Clara y Las Tunas, según nos dijo el líder del grupo, Guillermo Fariñas.
Bueno, esta última semana el Foro Antitotalitario Unido ha tenido 4 detenciones. Estamos hablando de Miguel Rivas en Sabana Grande. Fue detenido porque ellos no quieren que vengan aquí a recibir instrucciones de cuáles son los puntos que hay que enseñar a la población a protestar. Y en este caso ellos no quieren que nosotros comencemos a decir por qué es un engaño el aumento de los salarios, y ellos han detenido 4 personas precisamente por eso. También en el caso de Eliezer Quevedo Valladares fue detenido porque estaba tratando de firmar con su celular un desalojo en Cumaná de Agua. Juan Carlos Uribe, que fue detenido porque estaba viendo los ensayos de una comparsa para los próximos carnavales que van a existir en Santa Clara, y dice que no lo quieren al lado de muchas personas. Por último, detuvieron a Yuneski San Martín Garcés en Central Colombia, en Las Tunas, que venía para acá. Le dijeron que no querían que recibiera instrucciones.
Fariñas dijo también que entre 8 y 10 de sus activistas, o sea, activistas del FANTU, tienen prohibición de salida del país y que agentes de la policía política han combinado a varios de los integrantes del grupo a firmar un documento de salida definitiva si quieren viajar al exterior.
Y la activista y comunicadora Iliana Hernández fue liberada el domingo tras haber sido arrestada el sábado cuando salía de su casa. Damaso Rodríguez abunda con más detalles.
La activista y comunicadora independiente Iliana Hernández fue puesta en libertad este domingo tras haber sido detenida el sábado en Cojímar. Hernández escribe para CiberCuba y es una de las activistas que participa de la protesta contra los altos precios de los servicios de Internet en Cuba.
Bueno, realmente lo que busca con esta medida nueva es callarnos, como lo han intentado en todos estos 60 años, pero bueno, no lo van a conseguir porque ya no hay marcha atrás, y más con las amenazas que nos hacen, con las presiones que nos hacen. Yo acabo de salir del calabozo ahora. De hecho, vamos a intentar manifestarnos en contra de esta medida porque esto no lo elegimos el pueblo, y el pueblo no quiere estas medidas de Internet. Internet es un mundo libre donde nosotros podemos desahogarnos y decir lo que sentimos realmente.
¿Bajo qué pretexto te detuvieron ellos el sábado?
Bajo el pretexto de actividad contrarrevolucionaria. Y yo iba andando, salía de mi casa, iba a la parada del autobús.
El bloqueo en Cuba de varios medios coincide con la publicación en la Gaceta Oficial de una serie de resoluciones sobre la seguridad informativa en el país. En sus declaraciones a Radio Martí, Hernández dijo que estuvo en el calabozo de la PNR de Guanabo junto a unos jóvenes que se quejaban de la situación en Cuba.
Y oía en las celdas continuas cómo los muchachos hablaban sobre Aldo, sobre las cosas que decía Aldo, que lo que hay que acabar es con esta revolución, sin saber ni siquiera que había una persona presa política en la otra celda.
Activistas en Cuba dijeron que las medidas violan el artículo 19 de la Declaración Universal de los Derechos Humanos. Damaso Rodríguez, Noticias, Radio y Televisión Martí.
El portal digital CiberCuba informa que el médico cubano Julio Oliva Vargas, quien desde hace 3 años prestaba servicios en el hospital Marco Vinicio en la provincia de Sucumbíos, en Ecuador, fue encontrado muerto este fin de semana, el sábado concretamente, a eso de las 5 de la mañana, en un baño de la institución.
La información de CiberCuba se basa en la publicada por el periodista local Oscar Campoverde en Facebook, quien escribió que extraoficialmente se conoce que el médico cubano estaba trabajando ese día. Al no presentarse en el quirófano para una cirugía programada, sus compañeros fueron a buscarlo y lo hallaron ya fallecido, según Campoverde.
Oliva era especialista en anestesiología. Su cuenta en Facebook muestra que había nacido en Florida, Camagüey, hace 36 años y era padre de 2 hijos.
El gobierno cubano aseguró el viernes que los 2 médicos cubanos secuestrados en Kenia, por supuesto insurgentes islamistas, están vivos, y que los secuestradores en ningún momento pidieron rescate por ellos.
Sin embargo, un mes después del secuestro, la estación de televisión Kenya Citizen TV reportó que vecinos de la región se habían adentrado en la zona de Jubaland, en Somalia, y que habían regresado con el mensaje de que para liberar a Acel Herrera Correa y Landy Rodríguez Hernández, los captores pedían $260,000.
El ministro de Salud de Cuba, José Ángel Portal, declaró que esas versiones de prensa fueron desmentidas y reiteró que las autoridades kenianas aseguran que los 2 médicos están vivos.
Son las 12:38. La propuesta que viene a continuación es hablar y presentar a Tomás Cardoso, quien nos va a dar un avance de lo que tendrá hoy de 2 a 3 de la tarde en su programa Hoy en Cuba.
¿Cómo no, Rafael Martínez? Es un placer estar aquí en Noticiero Estelar de Radio Martí contigo. Bueno, vamos a hablar hoy con 2 economistas. Tú sabes, Rafael, que acaba de comenzar pues la sesión extraordinaria del Parlamento cubano, que como todos sabemos se reúne. El Parlamento cubano se reúne 2 veces al año.
2 veces al año.
Mitad de año y diciembre. Uh-huh. Ayer dijo el presidente de los Consejos de Estado y el ministro Miguel Díaz-Canel que por la importancia y la situación económica que tiene el país, estas 10 comisiones es vital, trascendental para el país, el resultado de lo que ahí se logre. ¿Cuál es el papel que juegan estos diputados? ¿Qué importancia tiene lo que ahí se debata? ¿Cuál impacto legislativo tiene en el destino del país? Tendremos dos economistas con recomendaciones que deberían proponer los legisladores en medio de las penurias económicas que hay, que no se hace.
Pero ellos han hablado de alguna agenda.
Ellos tienen una agenda, sobre todo son problemas económicos, pero el tema es poner en contexto que esto no resuelve nada, porque ese parlamento se reúne dos veces al año y terminadas las sesiones, chirrín, chirrán, y no pasó nada, todo queda igualito. Eso es lo que tenemos hoy en Cuba, también la situación de Iliana Hernández, también desde hoy lunes y hasta el próximo día 10, estas propias secciones del Parlamento cubano van a debatir la, entre comillas, futura ley electoral cubana. Un abogado nos pondrá este contexto, qué va a pasar con la ley electoral cubana. Y cerramos el espacio con Jordan Marrero Huerta, de la ciudad de Camagüey, activista de derechos humanos, que todos los lunes nos da un reporte sobre la semana anterior del sistema penitenciario en la provincia de Camagüey.
Bien, pues eso será de 2 a 3 con Tomás Cardoso en Hoy en Cuba.
Televisión Martí para Cuba. Por las frecuencias de onda corta de Radio Martí. Ahora puedes escuchar la programación de TV Martí de lunes a viernes, de 6 de la tarde a 11 de la noche, en los 5.980 kHz de onda corta. Televisión Martí para Cuba. Por las frecuencias de onda corta de Radio Martí.
Son las 12:40 minutos. El cardenal de Nicaragua, Leopoldo José Brenes, ha pedido a la OEA que establezca un diálogo no solo con los grandes líderes, sino también con pobladores de los sectores populares, con gente de a pie. Daliana Ocaña informa.
El cardenal de Nicaragua, Leopoldo José Brenes, pidió a la Organización de Estados Americanos que establezca un diálogo con pobladores de los sectores populares de Nicaragua, quienes han sido las principales víctimas de la crisis sociopolítica que vive el país.
Sino que bajen a la base, que bajen a los barrios, que vengan a los barrios con el sentimiento de la gente de a pie, como decimos, no los que andan en camionetas, ¿verdad? Y en aquellos que viajan, ¿verdad? Sino que también esa gente que está ahí abajo.
Mientras la opositora Alianza Cívica solicitó a la presidencia del Consejo Permanente de la OEA más presión para realizar las reformas electorales en el país que permitan reencauzar el orden democrático, abrimos comillas, mediante elecciones justas y transparentes, cerramos comillas. El integrante de esta coalición opositora, Matt Jerez, explicó.
Y nuestra insistencia en que el adelanto de las elecciones debe ser la salida urgente que necesitamos para la grave crisis sociopolítica que enfrenta el país. Porque de lo contrario, pues esta situación puede perpetuarse.
Durante un discurso ofrecido el fin de semana en conmemoración a una fecha histórica de la Revolución Popular Sandinista, el presidente Daniel Ortega evitó referirse al plazo de 75 días que estableció la OEA para que una comisión de este organismo entregue un informe sobre la situación que vive el país. Daliano Caña, Voz de América, Nicaragua.
La tasa media de homicidios anual en el continente americano es de 17.2 por cada 100.000 habitantes, casi el triple que el promedio mundial y casi 6 veces más que Europa, señaló el Estudio Mundial sobre Homicidios de 2019, publicado hoy por la ONU en Viena.
Según dice este estudio, Venezuela fue en el año 2017 el país de Sudamérica con los niveles más altos de muertes violentas. Registró casi 57 homicidios intencionados por cada 100.000 habitantes, seguido a mucha distancia por Brasil.
En toda América Latina, solamente El Salvador tiene una tasa de homicidios más alta que Venezuela.
En México, en acciones separadas, las autoridades han impedido que una centena o un centenar de migrantes centroamericanos continuaran su camino hacia Estados Unidos. Y tenemos los detalles desde Ciudad de México en la voz de Sara Pablo.
30 migrantes centroamericanos fueron detenidos y puestos a disposición de autoridades migratorias en un operativo realizado por elementos de la Guardia Nacional y del Instituto Nacional de Migración. De acuerdo con medios locales, los hechos ocurrieron en el tren de carga conocido como La Bestia, entre los municipios de Arriaga y Tonalá, en el estado de Chiapas, al sureste del país. En tanto, elementos de la Policía Federal detectaron en un punto de inspección instalado en Zacatecas a 51 migrantes de distintas nacionalidades nacionalidades que viajaban en condiciones de hacinamiento al interior de un camión de carga. Los migrantes fueron descubiertos a través de un equipo de inspección no intrusivo de rayos X en el municipio de Concepción del Oro. Y en San Luis Potosí, un grupo de 21 centroamericanos fue rescatado de una casa en el municipio de Ciudad Valles. En una gira por Chiapas, el presidente Andrés Manuel López Obrador garantizó que serán castigados los traficantes de personas conocidos como polleros.
Se está protegiendo a la gente. Lo que queremos es que no sufran, no padezcan, no pierdan la vida. Se les está dando un trato humanitario especial en México.
Añadió que como nunca México está ordenando el flujo migratorio a partir del respeto a los derechos humanos, con el objetivo de proteger a los migrantes que cruzan el país y brindando oportunidades de empleo. Sara Pablo, Voz de América, Ciudad de México.
La oposición cruceña en Bolivia asegura que acatará un paro nacional de 24 horas en contra del Tribunal Electoral. Este informe nos llega a través de Jorge Orellana.
El Comité Cívico Pro Santa Cruz de la Sierra en Bolivia ratificó un paro cívico de 24 horas para este martes. El Comité Nacional de Defensa de la Democracia, CONADE, también convocó a una reunión de diferentes sectores sociales del país en las que definirán otras medidas de presión con el objetivo de que los vocales del Tribunal Supremo Electoral renuncien a sus cargos por no garantizar un proceso electoral transparente. La Federación de Juntas Vecinales, la Federación de Fraternidades Cruceñas y los comités cívicos provinciales, el transporte pesado, la Federación Universitaria, el resto de 200 instituciones que están afiliadas al movimiento cívico también ratificaron su adhesión al paro, según dijo el vicepresidente del Comité Cívico Pro Santa Cruz de la Sierra, Rómulo Calvo.
El pueblo cruceño es respetuoso de las normas. Los que han salido, que van a decir que no van a parar justamente, son los casados con este partido, digamos, ¿no? Pero el pueblo en general, que es lo más importante, va a ser respetar este paro cívico.
Para Radio y Televisión Martí, les informó Jorge Orellana.
En Bolivia también han identificado el virus que mató a dos personas y ha generado alarma en la población. Fabiola Chambi nos pone al tanto.
Luego de unos días de incertidumbre, autoridades bolivianas confirmaron que el virus que provocó la muerte de un paciente y una médica internista en Caranavi, al norte de La Paz, fue identificado como arenavirus, un microorganismo transmitido por roedores. La ministra de Salud informó que las otras personas que estaban como sospechosas de portar el virus ya fueron dadas de alta y por el momento se descartan más casos.
Los dos médicos que están internados en terapia intensiva continúan en terapia intensiva. Hemos dado de alta a dos casos sospechosos, una familiar y una médica que también estuvo en contacto.
En Caranavi, donde se registró el paciente cero, la atención en los centros ya fue normalizada después de una desinfección general, según explica el doctor David Bonifaz, director de salud de esa región.
Con esto estamos logrando de que los microorganismos, ya sean los virus, ya sean las bacterias, se eliminen.
Debido a que la información sobre las dos muertes no tuvo una causa identificada desde el inicio, varias noticias falsas circularon alarmando a la población que exige mayor responsabilidad de las autoridades en salud.
Creo que la información precisa en el momento que corresponde hubiera disminuido esta tensión en la gente si es que las autoridades, las instancias de salud hubieran hecho un trabajo correcto.
Mientras tanto, brigadas del Ministerio de Salud intensifican la búsqueda del roedor portador del arenavirus en tres regiones del norte de La Paz. Fabiola Chambi, Voz de América, Bolivia.
El gobierno de Chile y la directiva del Colegio de Profesionales se reunían hoy lunes para tratar de poner fin a un paro que entra en su sexta semana, según señala el sitio de noticias online chileno emol.com.
El medio indica que la cita fue pactada por la ministra de Educación, Marcela Cubillos, tras conversar con el presidente del Magisterio, Mario Aguilar, quien pidió un cambio de tono y de actitud por parte del gobierno.
Cubillos dijo que va a proponerles a los profesores una solución alternativa y espera destrabar el conflicto en una nueva reunión, mientras Aguilar explicó que tras exponer las nuevas propuestas a los docentes, ellos debatirán y votarán a favor o en contra del paro.
Son las 2:48, seguimos avanzando en la información. El Departamento de Justicia de Estados Unidos ha decidido reorganizar el equipo legal que buscará incluir una pregunta sobre ciudadanía en el censo de Estados Unidos del año que viene.
La decisión fue anunciada el domingo, días después de que el departamento prometiera ir tras una opción legal para incluir la pregunta en el censo.
El gobierno de Donald Trump ha enfrentado numerosos obstáculos para incluir la pregunta, incluyendo un fallo de la Corte Suprema que la bloqueó, al menos temporalmente.
Trump dijo que sopesaba muy seriamente emitir una orden ejecutiva para incluir la pregunta en el formulario.
El gobierno ha comenzado la impresión de los cuestionarios del censo sin esa interrogante.
Y un terremoto de magnitud 7.1 que sacudió el sur de California abrió grietas en edificios, inició incendios, dañó caminos y provocó heridas leves a varias personas.
Ocurrió realmente el viernes, pero ahora tenemos más detalles. Además, los sismólogos han advertido que podría haber fuertes réplicas durante los próximos días, incluso semanas. Y las autoridades piden a la ciudadanía que se mantenga alerta y preparada.
El temblor fue el viernes por la noche, precedido por uno de magnitud 6.4 en el desierto de Mojave el jueves. Fue el más potente en el sur de California en los últimos 20 años y tuvo varias réplicas, algunas de las cuales superaron la magnitud 0.5.
La sismóloga Lucy Jones del Instituto de Tecnología de California dice que existe una probabilidad de 1 en 10 de un nuevo sismo de magnitud 7 la próxima semana. Añade que la probabilidad de un temblor de magnitud 5 es una certeza inminente.
Sin embargo, el temblor difícilmente afectará líneas de falla fuera de la zona y dijo que también destacó que la gigantesca falta de San Andreas es muy distante.
Pasamos ahora a otra información. El acaudalado financiero y agresor sexual registrado Jeffrey Epstein fue arrestado el fin de semana en New York y enfrenta nuevos cargos de tráfico sexual por acusaciones que datan de inicios de la década del 2000, según funcionarios del orden.
El arresto, reportado en primera instancia por The Daily Brit, ocurre en momentos en que se analiza a fondo de que fuera un acuerdo secreto de culpabilidad que puso fin a la investigación federal en su contra.
Una niña de año y medio falleció al caer al pavimento desde un piso 11 de un crucero atracado en el muelle panamericano de San Juan, Puerto Rico. Según las autoridades, la menor se le cayó de los brazos a su abuelo, que levantó a la pequeña por una ventana. Detalles a continuación.
Bueno, la información que yo tengo, lo que pasó aquí fue una familia estadounidense donde el abuelo asoma a la niña de una ventana, la niña de un año cae al precipicio y cae y muere, y fallece la niña. En estos momentos se está haciendo la investigación, homicidio está en el lugar, no se ha entrevistado toda la familia, pero eso es el proceso que va a seguir a corto plazo. Así que estamos en esa y vamos ahora pues por lo menos a entender un poquito más de qué es lo que pasó. Sí, hay cámaras, lo que sea, toda esa información se va a utilizar para hacer la investigación y al respecto. Ahora mismo están en la oficina del médico, por supuesto, recibiendo asistencia tanto moral y espiritual como psicológica. Entiendo lo que me acaban de informar, que estaban todos los abuelos maternos y paternos, y por supuesto también la familia, todos disfrutando de este crucero, lamentablemente.
El Papa Francisco autorizó el decreto para reconocer un milagro atribuido al fallecido arzobispo Fulton Sheen, una figura carismática para el catolicismo estadounidense durante el siglo XX y pionero en usar a los medios de comunicación para fines religiosos.
Sheen fue llamado varias veces un telepredicador. Entre 1930 y 1950 dirigió el programa La Hora Católica en la radio de la cadena NBC, que tenía una audiencia de 4 millones de personas.
No se informó sobre la fecha para su beatificación. El Vaticano tampoco identificó el milagro atribuido a Sheen.
Mientras el Fondo Mundial para la Naturaleza asegura que el desperdicio de alimentos genera aproximadamente 8% de todas las emisiones de gases de efecto invernadero ocasionadas por el hombre, emprendedores mexicanos han creado aquí en Estados Unidos la aplicación Food for All, Alimentos para Todos. Laura Sepúlveda informa.
Food for All es una aplicación con marca mexicana que nació en Estados Unidos al ver el creciente desperdicio de alimentos que generan locales de comida y restaurantes. Desechos que, según el Fondo Mundial para la Naturaleza, WWF, por sus siglas en inglés, equivalen al menos al 8% de la emisión de gases del planeta.
Todos los restaurantes con los que trabajamos tienen sobreproducción de comida. Gracias a eso pudimos convencer a los restaurantes que, en lugar de tener pérdidas en su negocio, descontar el precio y tener usuarios nuevos.
David Rodríguez, director general de la aplicación, cuenta que los restaurantes tienen ciertos alimentos a disposición de los clientes, quienes pueden adquirirlos a un precio más bajo que en el menú regular y recogerlos cerca a la hora del cierre del local. La aplicación, lanzada en enero de 2018, ya está en el proceso de conquistar la segunda ciudad.
Hasta este momento tenemos más de 100.000 usuarios y tenemos un poco más de 200 restaurantes en la plataforma entre Boston y Nueva York.
Víctor Carreño, socio y encargado de la tecnología del negocio, asegura que su condición de inmigrante no ha sido un impedimento y destaca los acuerdos que facilitan la realización de este sueño.
Una ventaja que tenemos nosotros que somos mexicanos, hay un tratado de libre comercio entre México, Canadá y Estados Unidos. Hay un tipo de visa especial para nosotros, el cual te permite venir a trabajar con ese visado. El requisito es ser ingeniero. El éxito de ser mexicano o canadiense y tener una oferta de trabajo para una empresa americana.
Según WWF, solo en Estados Unidos, la producción de alimentos perdidos o desperdiciados genera el equivalente en emisiones de gases de efecto invernadero a 43 millones de automóviles. La aplicación en Apple, menos de 2 años después de su creación, cuenta con una calificación de 4,8 sobre 5. Laura Sepúlveda, Voz de América, Nueva York.
Estados Unidos ganó el Mundial de Fútbol Femenino por cuarta vez. Brasil es el campeón de la Copa América. México superó a Estados Unidos y se proclamó monarca de la Copa de Oro. Y en el béisbol, los hermanos Gurriel conectaron jonrones. Edemio Navas amplía.
Muchas gracias. Saludos, amigos. Ayer Estados Unidos derrotó a Holanda y de esa forma se proclamó campeona por cuarta vez en los Mundiales de Fútbol rama femenina. La estadounidense Megan Rapinoe fue elegida como la mejor jugadora de ese evento y se llevó también la bota de oro y el reconocimiento a mejor futbolista del mundial. La atacante del equipo del Seattle se llevó el balón de oro de este mundial como mejor jugadora. Fue la gran protagonista en la cuarta conquista mundialista del combinado de las Barras y las Estrellas. Contribuyó a la coronación con 6 goles, uno de ellos en la final ante la selección de los Países Bajos, o sea Holanda, y se llevó la bota de oro como máxima realizadora del Mundial Femenino. Igualó los 6 tantos de su compatriota Alex Morgan, bota de plata, y de la inglesa Ellen White, bota de bronce, pero repartió 3 asistencias a las integrantes del elenco norteamericano. Por otra parte, la selección brasileña de fútbol derrotó 3-1 a Perú y de esa forma logró el título en la Copa América de fútbol. Y anoche, el equipo de México derrotó 1-0 a Estados Unidos y se proclamó campeón de la Copa de Oro de fútbol. Y hoy lunes se efectuará el Jonrón Derby, la competencia de jonrones previo al Juego de las Estrellas de las Grandes Ligas a las 8 de la noche, hora de Cuba, en Cleveland. Los grupos quedaron repartidos de la siguiente forma: Matt Chapman, Guerrero Jr., Brexman y Pederson. Y por la otra parte, Pete Alonso, Carlos Santana, Josh Bell y el venezolano Acuña Jr. En cuanto a las Grandes Ligas de béisbol, ayer domingo los hermanos Gurriel conectaron cuadrangulares. Lourdes Jr. disparó su bambinazo número 16, impulsó 2, batea para 303 y su equipo el Toronto dispuso 6-1 de los Orioles de Baltimore, mientras que el Houston, primer lugar en la división del oeste de la Liga Americana, le ganó en 10 entradas 11-10 a los Angelinos de Los Ángeles. Aquí Yuli Gurriel conectó un sencillo, su jonrón número 14 con las bases llenas y anotó 3, mientras que el tunero Jordan Álvarez, también del Houston, se fue muy bien de 5-3, impulsó 3, batea para 342 y conectó su doble número 7 de la temporada. Asimismo, el villaclareño Yandy Díaz se fue de 4-2 en la victoria de su equipo de Tampa, 2-1 ante los Yankees, que pese a perder, Nueva York sigue en primer lugar en la división del este de la Liga Americana. Otro cubano que conectó jonrón fue Pito Abreu en el triunfo de los Medias Blancas de Chicago 3-1 ante los Cachorros de Chicago. Fue el bambinazo número 21 para Abreu. Mis amigos, hasta aquí nuestra sección deportiva.
Y ahora en titulares reseñamos las principales informaciones. Unas 30 damas de blanco fueron detenidas ayer domingo. En Santiago de Cuba, el gobierno local se muestra dispuesto a negociar reclamos de los transportistas privados. En Venezuela, la oposición dice que se va a reunir en Barbados con representantes del régimen de Maduro. Washington advierte de más sanciones contra Irán y Estados Unidos anuncia creación de Comisión de Derechos Humanos. Hoy hemos estado aquí en Radio Martí Noticias a las 12, Delfín Coca en el control de audio, Pedro Corzo en la producción y ante el micrófono Eduardo Luján y quien les habla Rafael Martínez Sixto. Gracias por la atención que nos han dispensado.
Radio Martí transmite ahora mismo en onda corta. En los 11.860, en los 11.930 y en los 13.605 kHz y a través de martinoticias.com. Manténgase en sintonía con Radio Martí.